prepárense todos, porque cuando suene la campana, arranca el mejor live en cuanto a lucha libre se refiere, con análisis, entrevistas, invitados, trivias y mucho más. Ya comienza Hablando de Lucha con el Camaleón.
Y arranca el toque de queda de todos los jueves. Yo, ¿quién más? ¿Qué más sabe de esta vaina de tu panto, amigo? El Camaleón, en una edición más de Hablando de Lucha. Hoy, jueves, no te puedes perder esto, jueves 11 de abril. Y abril se está yendo, señores, se está yendo. Después de WrestleMania 39. Tengo 39, he visto WrestleMania 39 en los últimos días también. El martes estuve viendo WrestleMania 39 y se me está pegando eso. Después de WrestleMania 40, la noche 1, noche 2, la consagración de Cody, o como ustedes le quieran llamar, el cumplimiento de la historia de Cody Rhodes, que por fin logró lo que su padre no pudo lograr aquella ocasión. Y el nuevo inicio del jefe tribal, Roman Reigns. El descanso de Seth Rollins. A ver cómo le va a Sami Zayn como campeón intercontinental. Si le deja el prestigio que le dejó Gunther, que le dejó la vara muy alta. No solo a Sami, sino a todo el que porte el campeonato de Gunther en adelante. Bien. Aparte de eso, también tenemos el incidente de AEW. Señores, pero AEW, de por Dios. Que no aprenden esa gente. No aprenden. Y también las declaraciones de Nick Khan. El Khan que sabe hacer negocio. Porque el otro está aprendiendo. Sobre una posible alianza o eventos de WWE y UFC. Pero antes, saludamos a Cristian, que está en sintonía con nosotros. Dice Cristian: hola, Camaleón, muy buenas noches. Buenas noches, Cristian. Se ha hecho educado. Llega y saluda y dice buenas noches. Educado, no como otros. Oye, hoy estamos viendo todo lo acontecido en estos incidentes. Y de verdad que yo espero que las cosas salgan bien, porque está difícil. También este domingo es la Unión Panamericana de Lucha Libre tiene un evento que estarán en el pabellón de combate del Coliseo Carlos Teo Cruz, a partir de, creo que es de las 5 de la tarde o algo así. Voy a tratar de tener todos los detalles. Pero ese es este domingo en el pabellón de combate del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte desde las 5 de la tarde. Así que ya ustedes saben. Vamos a arrancar hablando del tema que está caliente y cómo usted puede arruinar su imagen. Recordemos que el pasado mes de septiembre se llevó a cabo All In de la empresa AEW. Se lleva a cabo All In y todo el mundo estaba feliz, todas las cosas, rompieron récords, todas las cosas. No, septiembre no, agosto. Tuvieron toda su parafernalia y esto y aquello. Y el evento estelar, Adam Cole contra MJF. Y uno dice, bueno, son de las cosas que uno espera y esto y aquello. Y tuvieron una muy buena asistencia. Pero hubo un accidente. O un incidente en el cual se vio involucrado CM Punk y Jack Perry backstage. Y ese incidente, pues, al niño necio de Tony Khan, porque es un niño necio, se le ocurre revelar ese detalle en el día de ayer. Oye, pero qué inteligencia. La inteligencia lo persigue, pero el tipo es rápido. Qué inteligente. Revela el asunto el pasado miércoles, o sea, ayer. Ahí cuando tú te preguntas, ¿qué es lo que está pasando por la mente de Tony Khan? Uno se pregunta, ¿qué está pasando por la mente de Tony Khan? Porque revelar el asunto, ya después que ha pasado tanto tiempo. Dice Bruce, buenas noches, Camarón, buenas noches, señor Bruce. Qué tontería. Porque eso pasó en agosto del año pasado y tú vienes a revelarlo ahora en 2024. Lo que demuestra la teoría, o lo que ya se había dicho de Tony Khan, que no sabe hacer negocios. Tony Khan, en vez de centrarse en su empresa, en lo que tiene que hacer AEW para que alcance los ratings y las cosas, y que pueda ser un producto aceptable por las masas, porque por más que ellos hacen, el programa no pasa de 800,000. Y Raw en su peor momento tiene 1,000,000 y pico. SmackDown en su peor momento casi 2,000,000. Entonces, ¿usted quiere decir que usted es la empresa? Entonces, hacen estos disparates para contestar a las declaraciones de CM Punk y querer dejar a todo el mundo mal parado, pero se dejan ellos mismos mal parados. Ellos mismos se dejan mal parados. ¿Por qué? Porque tú no puedes estar poniéndote igual que los otros. Tú eres un negociante. Tienes que entender el negocio, Tony Khan. Y entendemos que usted no comprende la magnitud de lo que usted está haciendo. Usted está en una industria de la cual usted es, como todo el mundo lo ve, un fanático con dinero que está cumpliendo su sueño. Has firmado una caterva de luchadores. Sí, una caterva, pero los ratings no te están dando. Y han dicho por ahí que tu empresa, o sea, AEW, va a seguir mientras Tony Khan meta dinero. Pero a la hora en punto que a Tony Khan se le acabe el coso, va a vender esa empresa. Y ahora mismo AEW, a sinceridad, cuando tú lo ves, no hay mucho que tú puedas destacar. Que tú te llame la atención, que digas, sí, mira esto, aquello. Por ejemplo, el show de ayer lo arruinaron. Tuvimos a Adam Copeland en contra de Penta Cero Miedo, porque ahora tiene como un reto abierto por el campeonato de TNT. Eso es copiando a John Cena. Que John Cena fue que empezó con esa modalidad de reto abierto con el campeonato de los Estados Unidos. ¿Ah? Ante Penta Cero Miedo. Y el reguero de asientos vacíos en la arena. Que el director de cámaras, yo cancelo al director de cámara. Yo le doy esa cancelada, mira. Porque cómo tú haces los tiros de cámara que se vean esos vacíos así. No, tiene que tener cuidado con esos tiros de cámaras. Tiene que tener cuidado. Y después de ahí fue que vino el lío, los Young Bucks revelando esto cuando CM Punk golpeó a Jack Perry. Pero yo me pregunto, ahí estaba Cassius Honor, Malakai Black, Samoa Joe, que de una vez fue a separarlos y todo, porque no quieren pleito. Y a Pon se lo llevaron iracundo. Ese fue el momento después cuando Pon le dijo payaso a Tony Khan. Porque en WWE, Vince McMahon se enteraba de un problema así. Le decía, no, ustedes van a trabajar juntos. Ustedes me van a llevar a escritorio, ustedes me van a producir dinero. ¿Ah? ¿Y eso a quién afecta? A AEW. Yo no iría a trabajar a ese lugar, yo personalmente. Yo no iría. Porque ya estoy viendo que las cosas no tienen ni pie ni cabeza. Primero, la cabeza es Tony Khan y nadie lo respeta. y él tiene que buscar la manera de que sus propios luchadores les respeten. ¿Ah? Porque si no, no hay nada. Y eso pasa cuando usted es una persona que quiere caerle bien a todo el mundo. Y no debe ser así. Si Tony Khan sigue con el jueguito de quererle caer bien a todo el mundo y no tomar las riendas de ser un verdadero líder o jefe, su empresa va a ir en picada. Porque usted tiene que ponerse cosas. Miren, les voy a recordar, quizás no sea el mejor ejemplo, pero Vince McMahon. ¿Ustedes recuerdan la vez el empujón que Vince le metió a Titus O'Neil? Vince no le temblaba el pulso a la hora de ajusticiar a sus gladiadores. No le temblaba el pulso. Vince no andaba en sentimientos. El que creía que se iba a jugar con Vince se jodió ahí mismo. Titus O'Neil después fue multado y suspendido. Y Titus, y muchos dijeron, no, que eso es racismo. No. Después ni se aclaró ni nada. Punto final a la historia. No hay que estar dando explicaciones. Va para el carajo. Se hizo y ya. Usted no puede estar diciendo, no, que eso es. No, ya. Usted tiene que ver lo que está pasando. Entonces, con Vince McMahon no se jugaba. Es lo que mi amigo Rancelini dice, muy buenas, Camaleón, muy buenas. Rancelini dice, eso sí, en el 2015 sí. Entonces, luego Vince tuvo otro incidente, pero esta vez con Brock Lesnar. Cuando Brock Lesnar en WrestleMania 34, después de que le gana a Roman Reigns, le tira el campeonato universal. Y Vince McMahon salió atrás de él, estúpido que sí, y le dijo esto, lo encaró. Lo encaró porque Vince es el dueño de la compañía y aquí usted no puede estar jodiendo mucho. Usted puede ser Brock Lesnar. ¿Qué importa esa vaina? Eso no importa. A Vince no le importaba esa vaina. Vincent Kennedy McMahon encaraba hasta el más bonito. Entonces, eso tiene que repercutir en AEW. Si siguen con el relajito y las cosas y firmando a todo el mundo, usted verá lo que va a pasar con ellos. Usted verá lo que va a pasar con esta gente. ¿Por qué? El día menos pensado escuchamos de un incidente en AEW. Tan sencillo como eso. Ah, un incidente, fulano le dio un fundazo a Mengano. Y todos se preguntarán por qué. Porque no están controlando las situaciones dentro de los camerinos de AEW. Y eso deben hacerlo, independientemente de quién sea. Tony Khan tiene que tomar las riendas y ser un verdadero jefe. Si yo hubiese sido yo no permito que los Young Bucks en el día de ayer publicaran ese video. Ese video, al final, a quien afecta es a la empresa de Tony Khan. Afecta a la empresa, afecta a los talentos que estuvieron alrededor. ¿Ah? A CM Punk no le afecta en nada porque él está en WWE, él está cobrando su cuarto. Y siguen las indirectas. Luego vino del combate, ¿verdad? Que mostraron el pietaje. Llega FTR y habla un ching. Y luego ahí está Hugh y Chris Jericho, bla, 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 y toda la cosa. Bien. Hay que decirlo. Okada contra a Christian, a Hinton. Que sabemos que Okada no va a perder ahí. Después una lucha de mujeres. El besito que se dieron Mina Chirakawa y Tony Storm, un piquito ahí. Tipo está mal. Y revivieron a un muerto, por decirlo así. ¿Eh? Y ahí está, ahí están esta gente. Yo digo, cuando tú no encuentras qué hacer para llamar la atención, son de las cosas que tú tienes que decir, Luego vimos a Samoa Joe en una lucha que tú dices, y cuando dije, recuerden que dije, revivieron a Dusty Rhodes. Sí, a Dustin, el hermano de Cody. Y le dieron una oportunidad titular, lo que no ganó. Y para aquellos que no sabían, Dusty Rhodes estuvo presente en WrestleMania 40, viendo a su hermano ganar el campeonato mundial de la WWE Universal. Estuvo MJF, según supe de fuentes oficiales. Estuvo Ricky Starr, que anda un video por ahí. Pero estas superestrellas que estuvieron de AEW allá presentes, no hay videos, no hay fotos, no hay evidencia, pero yo sí sé quién tiene una. Entonces, lo dicho de este segmento y después la promo nefasta de mi luchador. Mira, es mi luchador favorito y todo, pero es una promo nefasta de Will Ospreay. Sin necesidad. Ospreay, amigo, piense lo siguiente. Hoy usted está en AEW, mañana usted puede llegar a WWE, te puede pasar lo mismo que a Cody. Cody rompió el trono de Triple H en AEW. ¿Ah? ¿Lo rompió? ¿Y dónde está Cody hoy en día? Es que tú no piensas para hablar, como dice Manolo Zuna. Tiene que pensarlo, amigo mío, tiene que pensarlo, porque hoy tú estás en AEW, mañana tú puedes estar en la empresa de TKO. ¿Qué dice aquí? Rancelina dice, Camaleón, asegúrate de que las notificaciones lleguen porque a mí no me llegó. Entré porque pusiste el link en el grupo. Bueno, eso es un problema que tiene YouTube. Asegúrate de que la notificación esté activa porque eso es un problema que tiene YouTube. Dice, no, Camaleón, no hables de ese segmento nefasto. ¿Qué manera más asquerosa de presentar a Stardust en AEW? Pero de hecho, lo del video de Punk y Perry fue idea en conjunto de Tony Khan y los Young Bucks. Te estoy diciendo. Bueno, lo de Ospreay fue una respuesta a lo que dijo Triple H en una semana de WrestleMania. Sí, pero Ospreay podía responder de otra manera o no responderle. Punto. Porque sabemos que Will Ospreay se fue a AEW no porque va a tener un calendario más suave, sino porque va a ganar más dinero con menos trabajo. Y a la postre, el horario, el itinerario de WWE, no son muchos que lo aguantan. Pregúntenle a muchas superestrellas, WWE está en la, ellos están en la carretera casi todo el tiempo. Y apenas el año pasado fue la primera vez que muchos de ellos pasaron Navidad con su familia. Pregúntenle a muchos de ellos. Ospreay no se fue a AEW por el calendario, se fue por el dinero. Más dinero, menos trabajo. Un dineral lo que le pagó Tony Khan a Will Ospreay. Tony Khan tiene funda abierta para traer a todo el mundo. Y no tan solo eso, el segmento nefasto de Mercedes Monet. Dios. Pero es que vamos de Guatemala para Guatapeor. De Guatemala para Guatapeor. No pudieron encontrar otra manera de hacer ese segmento. Porque ese segmento lo que yo pensé fue que lo que ustedes están pensando, eso mismo. Eso mismo pensé yo. Eso mismo. Sin variación. Sin nada. ¿Eh? Son de las cosas que tú dices. ¿Qué dice Crencelini? También porque le dan libertad de lucha en otras empresas. Eso sí, Ospreay dice no va a luchar más en New Japan y Revolution Pro Wrestling. Eso sí, tiene la opción de volver si quiere a esta. Oye, tiene la opción de regresar a estas. Bueno, mira, aquí dice CJ, dice saludos, Cameron, saludos CJ. Yo digo lo siguiente. Ok, tú me vendes la historia. Tú, Ospreay, no debió de responderle a Triple H. Yo me hubiese quedado callado. Yo no digo nada. Porque puede decir lo que sea. Triple H lo dijo porque Triple H le hizo una oferta. Por ejemplo, miren el caso de Jake Cargill. Jake Cargill, que está en WWE. ¿Por qué Jake Cargill está en WWE y no se quedó en AEW? AEW le ofreció dinero. Le ofreció dinero, pero WWE le ofreció más. Aparte de eso, de la exposición que ella va a tener a nivel mediático en WWE, que no la va a tener en AEW. Señores, dense cuenta que las arenas en AEW hay asientos, líneas completamente vacías. Y Raw, SmackDown, NXT, llenos. Llenos a capacidad. No estoy hablando de que tú puedes ver uno, dos, tres sillas vacías, pero llenos a capacidad. Lleno, no hay tickets. Se lo digo porque yo tengo amigos que quieren ir a esos eventos. Y es un lío y me han llamado y me dicen, mira, ¿cómo tú me puedes ayudar con esto? Y yo le digo, no puedo, ya esos tickets se vendieron. Dice Rancelini, y también Camarón, que Tony Khan les dejó que se queden en UK porque WWE sí o sí que tiene que mudar de Estados Unidos. Es un detalle porque que tú en WWE tú te estás moviendo cada rato. Por ejemplo, miren, luchadores que se fueron a AEW porque en WWE le pidieron algo. A Keith Lee, que salió en el WWE Hall of Fame, ahí se vio a Keith Lee, no sé si muchos de ustedes lo vieron, estaba con su novia Michi. Resulta que a Keith Lee le dijeron, baja de peso, ponte robusto, que te vamos a dar un push. Pues no lo quiso hacer. A Gunther le dijeron, defínete, y Gunther se definió. ¿Y qué pasó? El reinado más longevo en la historia del campeonato intercontinental, devolviéndole el prestigio al campeonato. Y uno de los luchadores consagrados, que lo digo desde ahora, para ganar el Royal Rumble 2025, que eso nadie se atreve a decirlo desde ahora. Gunther, general de ring, puede ganar el Royal Rumble 2025. Sin temor a equivocarme. Entonces, tú me dices a mí, que te van a dar un push y que tú no vas a bajar de peso porque tú te crees que tú eres Don Juan de los Palotes, vaya para el carajo. Y lo que dijo CM Punk con respecto a AEW, llama mucho la atención. A cualquiera le llama la atención. ¿Por qué? Porque CM Punk nunca dijo mentiras. CM Punk dijo la verdad de lo que está aconteciendo en AEW y nadie le quiere creer. Por eso digo que en el cuento de Caperucita, el lobo es el malo. CM Punk, diciendo lo que dijo de AEW, no está mal. Escúchenme, no está mal lo que él dijo. ¿Ah? No está mal. Pero AEW, ¿qué está haciendo para que las cosas salgan bien? ¿Qué está haciendo AEW de verdad para que no haya ningún problema? Ningún problema en sus filas. Eso soy yo preguntando como lo loco, como lo necio que soy a veces. Preguntando, ¿qué está haciendo AEW? Porque las cosas hay que llamarlas por su nombre, como son. Nada. Mucho disparate. Pero AEW también ha llenado a Arena y el Wilmer. Sí, pero eso. Mira, busca los Dynamite, AEW Dynamite, y dime cuántas líneas completas tuve vacía. Mira el de ayer, por ejemplo. Van con lo del general de general ganando Royal Rumble. Claro, eso lo banca cualquiera, dice. ¿Qué dice CJ? También el bajar de peso le ayuda más con su cardio. Su salud, o sea, que es más beneficio para el luchador en sí. Van a tener más salud y un push importante. Bueno, ustedes saben. Vladimir Suárez Gori dice, saludos Camarón y demás televidentes. Lo están viendo en televisión. No en YouTube, en televisión. El caso es ese. Como dice CJ, le da más salud, más cardio, le ayuda a ellos a tener un push importante y verse impresionante. En una ocasión, Joe Bravo, el latino de oro, no sé si alguno de ustedes lo conoce, el luchador dominicano que está radicado en Puerto Rico, Joe Bravo dijo que el luchador no solo debe saber luchar, sino verse imponente, que meta miedo, que cuando usted le ve el físico, usted diga, lo piense dos veces. Entonces, hay luchadores, yo entiendo, mira, Kevin Owens con todo lo que hace, pero Owens se ha mantenido ahí. Luchadores que pese al tonelaje, se mueven rapidísimo, como Willie Mack, como el Ninja Hamburguesa. Pero yo he pensado en esos luchadores después de que vi la transformación de Gunther, y yo me los imagino a ellos bajando unas libritas, cómo lucharían. Porque si llenito así como están, le meten duro, imagínate un tigre ya ripiado, como dicen. Sí, ya cortadito. Entonces, eso da mucho, ¿eh? Da mucho que decir de nuestros queridos gladiadores. Y no estoy diciendo nada fuera de lo normal, de todo aquello. Dice Vladimir, el que me conoce sabe que la diva no es santo de mi devoción, pero la diva no es culpable, y hablo sincero. Por más que me caiga mal, no puedo ser mezquino. No te quedas en mezquino. Si los televidentes, el que tiene Smart TV, lo ven TV. Yo veo programas desde TV. Hey, Eladio, Joscar Fernández dice, buenas noches, Camaleón, buenas noches, Eladio. Miren, para cerrar el tema ahí de lo de AEW, si el señor Tony Khan no toma cartas en el asunto y se pone los pantalones, porque es un asunto de empantalonarse, si yo fuera promotor de lucha libre, ¿tú te crees que los luchadores van a venir y que relaja conmigo, y que hacer lo que yo le dé a su maldita gana? No, papi. Yo le doy una historia, yo le doy una directriz. Esto es lo que usted tiene que hacer. Hágalo. No, que esto es lo que tú vas a hacer. Aquí el que sabe soy yo. Yo soy el que te paga. Hágalo. Ah, no. Pues váyase. Rescindimos su contrato y váyase. Punto. Sencillo como eso. AEW ha contratado una caterva de luchadores que ni siquiera uso le está dando. Que le están pagando un reguero de dinero y los tigres ahí sin hacer nada. Y después de que ellos lo sueltan, más se van para WWE otra vez. Si no, miren a Sean Spear, el antiguo Ty Dillinger. ¿Dónde está? ¿Sí? Ya ustedes saben. Ustedes tienen que ver cada una de las cosas que están pasando. Y yo lo digo así mismo. Entiendo que WWE quiere hacer las cosas y quiere ver cómo maneja estos asuntos, pero AEW tiene que aprender. Tony Khan, no deje que se te haga tarde. Aprende. Y deja de estarle dando tanto control creativo a X luchadores. Vamos a hablar ahora del Raw After WrestleMania. Señores, ustedes quizá no saben, Raw After WrestleMania es uno de los más esperados en toda la empresa, en todo el mundo. El Raw Post WrestleMania es sinónimo de una tradición que data de unos años atrás, que todo el mundo está esperando el dichoso Raw por WrestleMania. Pues este año no nos dieron tantas sorpresas, solamente una cosita ahí entre La Rock y Cody. Pero después de ahí, usted evalúa ese show y ese show no da para mucho. Ese show no da para mucho. Digo yo. Yo diciendo. Y eso que todavía no he encontrado las calificaciones que le dio Dave Meltzer a WrestleMania 40. Que yo creo que van a ser regulares, por así decirlo. ¿Qué dice aquí? Dice, Spear le está yendo bien en NXT. No dudo yo. Dice David Rey, Camaleón, feliz noche. Vine con mi like y a compartir porque este es el mejor contenido de Lucha Libre, tu transmisión. Gracias, gracias. Aprenda, David Rey. Aprenda. Aprenda, que estudiando cualquiera pase, dice el chavo. Estudiando cualquiera sabe, dice el chavo. Entonces, yo digo, tú me pones a mí en predicamento con ciertas cosas. Y este rol de verdad me dejó. Que dice, Camaleón, ¿es cierto que es que WWE quitará la pantalla gigante? Están en ello. Están pensando en ello, así que ya tú sabes. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Pueden que la quiten. Están en eso. No hubo gran cosa en Raw porque SmackDown es la niña bonita de WWE. Quizás si los tigres buenos son mañana. No. Vladimir, te lo voy a repetir. La niña bonita de WWE no es SmackDown. El programa premier de WWE se llama Monday Night Raw. No hay otro programa premier como ese. Monday Night Raw es más longevo en el tiempo que SmackDown. Raw ha sobrevivido a Monday Night Baseball, Monday Night Football, series en premier, finales de NBA, que se han jugado lunes, y a toda esa caterva de programas especiales y de horario prime time desde su fundación, o mejor dicho, desde su creación. Así que la niña de los huevos de oro de WWE se llama Monday Night Raw. No es SmackDown. No es SmackDown. Pero no es SmackDown, así que no te confundas. Sé que se gana, ¿qué se gana con quitar las pantallas gigantes? Más espacio para que entre la gente. Yo extraño el Titan Tron como en la era de la actitud Ruthless Aggression. Bueno, a mí me gustaba, era el puño, la escenografía de SmackDown. Ese puño pasó a la historia. Lo que quiero decir, en estos últimos tiempos, SmackDown da mejores luchas e historias, etc. Bueno, que dé mejores historias, mejores feudos, no quiere decir que sea la niña de oro. Porque la niña de oro de WWE es Monday Night Raw. Por eso Raw tiene 3 horas de duración. 3, no 2. 3. Yo estoy loco que lo bajen a 2. 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 Porque eso no se aguanta. 3 horas. Eso es mucho. Digo yo, eso es mucho. Eso es mucho. Pero WWE es la que sabe lo que va a hacer. Porque ellos sabrán qué ganan con toda esa parte. Hey, un saludo para mi hermano Modesto Torres, el Catrín. Dile que dice aquí, y a SmackDown le dan mejor roster últimamente. ¿Qué te digo? Una que otra cosa. SmackDown es la tierra de las oportunidades. Pero sí, son de las cositas. Miren, Raw por WrestleMania no me dejó a mí mucho gusto de muchas cosas. Yo, aparte de lo que vi, estoy mirando aquí los comentarios, de lo que vi, no quedé con gusto de otras cosas. Y me quedé ahí pensando. Pero. Pensando en esas cosas, yo digo a veces, ¿en qué está pensando WWE cuando hace ciertas movidas en Monday Night Raw? ¿Por qué? Es cierto que se esperaban muchas cositas, se esperaban sorpresas y todas las cosas, pero no llegaron esas sorpresas. No llegaron esas sorpresas. Dice, totalmente de acuerdo, 3 horas, demasiado. Tengo tiempo diciendo esa vaina, pero nadie me escucha. 3 horas, loco, demasiado. 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 Mucho con demasiado. Pero hay que esperar a ver qué ellos hacen. Como decía, el Raw post WrestleMania, un fiasco total, me dejó a mí esperando cosas. Yo tenía un hype muy grande, señores. O era que mi hype era muy grande o la decepción fue mayor. Pero, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Por ahí viene un par de cosas. Un par de cositas interesantes. Miren, hay algo que publicaron de, dice, 3 horas para 4 luchas. ¡Ay! Oye, está bueno el comentario ahí que subieron. Quedaron a deber en ese rol. A deber no, mira, este es el comentario que me salió aquí de este lado. No sé por qué no salió ahí. ¿Por qué no salió ahí? No salió de este lado. Whatever. Dice CJ, 3 horas para 4 luchas. Pero nada. Y Pedro dice, SmackDown viene con todo. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Mira, Raw quedó a deber en mucho sentido, en mucho sentido, en mucho sentido. Solamente yo salvaría ahí ese careo de La Roca y Cody Rhodes, que dejaron entrever como que van a tener una lucha en el futuro, pero ustedes saben que eso está por verse. Está por verse. Y me gustó el póster que pusieron para Backlash con Cody Rhodes, con el Campeonato Indiscutible Universal de la WWE. No tengo una imagen en buena calidad para ponérsela, pero así está la vida. ¿Qué dice aquí, Cristian? Si la WWE le da el campeonato a Gable, la próxima semana matan al cinturón. ¿Viste la entrevista de Sabio Vega? ¿Qué te pareció? No la he visto completa, pero hasta ahora veo que va bien, van fluyendo. Cuando la termine de ver entera, yo te tiro y te digo qué tal. Miren, hay algo interesante que hablaron de Cody Rhodes, y aquí voy a citar algo que un artículo que encontramos en Super Lucha. Nosotros teníamos ese dato, pero no sabíamos en qué orden lo íbamos a poner, y ellos dieron el dato completo. Ellos dicen, mire, luchadores que han sido campeones de la NWA y de WWE. Excelente. Eso está más que bien. El primero fue Bobby Rogers, quien venció a Pat O'Connor, el 30 de junio, según la nota de ellos, 30 de junio del 61, si no me equivoco. Luego de ahí, el título lo perdió ante Lutez, un luchador que muchos no conocen de ustedes. Yo les espero que googleen para que aprendan. Y viene después de ahí la fundación de Capital Wrestling y crea el campeonato de la WWF. Y se dice que oficialmente Buddy Rogers, dijeron que Buddy Rogers ganó un torneo en Río de Janeiro, torneo que nadie tiene pietaje, nadie tiene foto, pero ganó Buddy Rogers. Franklin de Chicago también reconoció a Rogers como, esa fue una promoción, lo reconoció como. El siguiente, el número 2 que logró este hito fue Ric Flair. En 1992, Ric Flair se coronó como campeón mundial de la WWE de peso completo, que, dicho sea, es el primero que gana el título en un Royal Rumble, para que vayan siendo claro. Y allá él había sido campeón de los territorios de la NWA como campeón mundial por mucho tiempo. El tercero que logra este hito es el fenomenal AJ Styles, que se coronó campeón mundial de WWE en el 2016. En Backlash. Y entre el 2003 al 2005 fue campeón mundial de peso completo de la NWA, perteneciendo a la empresa TNA. Que yo sé de paso, es el único de TNA que es doblemente Grand Slam Champion. Lo dije. y después Cody Rhodes, que entró a los libros de historia porque primero en All In del 2018 derrotó a nada más y nada menos que a Nick Aldis para adjudicarse el campeonato mundial de la NWA y lograr otro récord junto con su padre. Cody Rhodes y Dustin Rhodes son la primera pareja, padre e hijo, que ganan el campeonato mundial de la NWA o ganan un campeonato mundial en la lucha libre. Y más allá de lo que hizo el domingo, también Cody ha sido campeón de Ring of Honor, que muchos no saben eso. Así que ya ustedes saben. Ya ustedes saben. Y esto es confirmado por Brian Solomon. Si ustedes no saben quién es Brian Solomon, búsquenlo en Twitter. Él es un escritor de wrestling. El tipo tiene muchos años escribiendo. Y él fue el que también confirmó la información en Twitter. Confirmó esta información en Twitter hablando del logro de AJ Styles. Así que de Cody Rhodes dentro de WWE. Creo que están hablando aquí. Déjame ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Señores, hagan preguntas si quieren preguntas hoy. Dice, se aproxima el draft, habrá muchos cambios. Sí, eso sí. ¡Ey! Saludos para mi socia Ibe Correa, Isei Caché, la dueña de Lucha Libre y más. Sí, Gamer Bro, saludando. Sí, Gamer, dime qué es lo que es. Por aquí está Vladimir Suárez Gori que dice, Lutes. Lutes. De las leyendas clásicas que más se respetan, el que no lo conoce, que se revise en el wrestling. No tan solo el que no lo conoce, porque no sabe ni siquiera qué hizo Lutes. Es el creador de Lutes Express, un artilugio que popularizó Stone Cold. Carlos Antonio Roca Genao dice, saludos, buenas, el camaleón, el superhéroe que sabe de esto. Está pasado. Yo estoy loco que le den a Imperius los títulos. Hasta yo quiero que se lo den, pero te lo voy a decir como el meme de nuestro querido presidente. Eso no pasará. Eso no pasará, mi amigo CJ. Pero nada, miren, viendo lo que se aproxima con esto del draft, uno dice, uff. WWE anunció en la rueda de prensa del domingo, no sé si ustedes la vieron, una nueva era. Y Stephanie McMahon el domingo, yo recuerdo cuando yo estaba transmitiendo, no escuché todo lo que ella estaba diciendo porque me concentré mucho en hablar y la emoción y toda la cosa. Pero Stephanie McMahon dijo que este era el primer WrestleMania que era corrido solo por Paul Levesque, o sea, Triple H, su esposo. Y a mí me gustó verle a Stephanie McMahon porque eso confirma los disparates que se pasaron todo el tiempo diciendo un reguero de barzotas marquianos que dijeron Triple H y Stephanie se van a divorciar, Triple H y Stephanie se van a divorciar. Mírenlo ahí, están juntitos, juntitos y revueltos, revueltillo. Entonces, por eso yo me ahorro, escuchen bien, me ahorro yo, el camaleón, en vez de yo salir a hacer un video y hacer clickbait y toda la vaina, no, yo prefiero esperar que se desarrolle la noticia o que una de mis fuentes verídicas me confirme eso. Entonces yo salirlo a decir. No salir a decir cosas que yo no estoy seguro. Entonces, ojo con eso. Dice, el lío de Punk y Perry está muy caliente y WWE tirándole a AEW y Tony Khan tirándole a Triple H. Mira, a nivel de negocio del wrestling, Tony Khan no puede competir con Triple H. Ahí te la dejo. No voy a discutir mucho eso. No voy a hablar mucho de eso. Ya yo dije lo que tenía que decir. Espero que me entiendan. Dice Ibe Correa, Imperio es bueno, pero prefiero el grupo de Tommaso y Johnny. Bueno, que hay que ver. Hay que ver, porque eso es un lío grande. Pero esta nueva era pinta con superestrellas que pueden sobresalir. Y el paso WWE, el golpe sobre la mesa, lo dio WWE
el pasado domingo. Dio el golpe sobre la mesa. Así, mira, como que ¡boom! Ya. No hay forma. Tenemos el roster de WWE. En el roster tenemos a Cody Rhodes como campeón universal indiscutible de WWE. Damian Priest como campeón mundial de peso completo. Rhea Ripley como la campeona femenina de peso completo. Bayley como la campeona de WWE de mujeres. Sami Zayn, campeón intercontinental. Logan Paul, campeón de los Estados Unidos. R-Truth o The Awesome Truth son los campeones mundiales en parejas de Raw, que dividieron los títulos el domingo. Eso está bien. Grayson Waller y Austin Theory son los campeones en parejas de SmackDown. Y las Kabuki Warriors son las campeonas de mujeres en parejas. Y ahí siguen estos muchachos que están andando por ahí. Resulta y acontece que el roster está completo. Mira, tenemos a AJ Styles, Asuka, Akan, Akira Tozawa, Alba Fire, Alexa Bliss, que está de maternidad, Alicia Taylor, Andrade, Adam Chase, Adam Shepard, Ángel Garza, Angelo Dawkins, Apollo Crews, y esta categoría de luchadores. Pero yo entiendo que esta nueva generación, vamos a ver sobresalir a otros luchadores, como Ilya Dragunov, Bron Breakker. Mira que se lo dije hoy. Un Cameron Grimes, Carmelo Hayes, Trick Williams. Le estoy mencionando el futuro, porque no estoy hablando de los de ahora. Y ustedes me dirán, Camaleón, sí, le estoy hablando del futuro. Dragon Lee, la misma Jake Hardin, de Pretty Deadly, Electra López, Gigi Dolin, eso viene por ahí, la misma Io Sky, aunque Jada Parker, que está con mucho talento, una que casi se me pasa, Tiffany Stratton. Le estoy hablando de los gladiadores y gladiadoras que pueden salir adelante. Lexi King, que es Brian Pittman Jr., que yo le veo futuro, lo veo establecido como un buen mid-card. Entonces, el mismo Montefort en solitario. No le voy a decir L.A. Knight, porque L.A. Knight ya tiene 40 años. Y está cuesta arriba. Y la misma Rosanna Pérez, que pues, esa muchacha tiene mucho talento. Por lo parte de los latinos, Santos Escobar. Para mí es la representación que hay que sentarse a verlo. El mismo Solo Sikoa, en un futuro, tiene hasta ahora lo necesario para salir adelante. Entonces, uno tiene que ver a futuro en esta nueva era, porque estos muchachos, yo entiendo que van a dar el salto y hay que estar ahí, mira ahí. Sobre todo con Tiffany Stratton. Hay que mirarla bien. Dice, solo me limito a reírme con esos tontos. Steph ni se le despegó a su marido ni para ir al baño. Tú sabes que siempre están hablando y cosas. Dice por aquí, WWE y AEW parecen un rapero tirándole a uno al otro. Ya lo da, güey. Yo quiero ver cómo estará Jack Perry en New Japan, Wendy Riot en Chicago. ¡Puf! Prendido, mijo. Prendido. Tú verás lo que va a pasar en ese evento. Tony Khan no sale con Triple H ni el Narizú. Tenga un corta uño. No, a nivel de negocio no sale. ¿Qué opinas de los que se quejan de que Sami ganara el Intercontinental? No hay quien entienda. Si gana Gunther, era predecible. Si es Sami, un disparate. Como quiera, es malo. Mira qué es lo que pasa. Mi estimado Vladimir. Me detengo aquí y te respondo. Una muy buena pregunta. El caso es la historia, porque Gunther tenía más historia con Chad Gable que con Sami Zayn. Y recordemos los últimos dos reinados que ha tenido Sami Zayn como campeón intercontinental, que nadie lo recuerda. El último, muy malo de por sí, antes de que Gunther agarrara ese campeonato y le diera el prestigio que le dio. No sé si me entienden, si me doy a entender. Gunther le devolvió al campeonato intercontinental el prestigio que el campeonato intercontinental no tenía. Le dio la relevancia necesaria para que todo el mundo hablase del campeonato intercontinental, como ahora mismo están hablando muchos. Y hay que decirlo, él hizo con el campeonato intercontinental todo lo que pudo. Su reinado, uno de los más longevos en la historia del campeonato, ya ustedes pueden saber. Te digo por qué, porque mira, antes de que Gunther ganara el campeonato, no sé si lo recuerdan, a quien Gunther le ganó el campeonato, fue a Ricochet, en el episodio de SmackDown por allá del 2022. No recuerdo, creo que fue en marzo o algo así, no recuerdo. Antes de eso lo tenía Sami Zayn. Antes de Sami lo tuvo Nakamura. El campeonato se veía en la deriva, sobre todo con Nakamura y Sami Zayn al final. Pero nada, whatever. Gunther agarra el campeonato, se lo lleva en el draft del 2023 y el tipo tiene un reinado bestial defendiendo el campeonato a diestra y siniestra. Y se posiciona como el reinado más largo en la historia y de la era moderna también. Y este es apenas el primer reinado de Gunther como campeón intercontinental. Le pasó al Huntington Man por mucho. Huntington Man duró 454 días como campeón. Entonces, uno tiene que ver esta parte. Gunther hizo lo que tenía que hacer, pero es la manera en que vendieron la historia. Por eso fue que la gente se molestó con Sami, porque Gunther le dio con todo para terminar con él, pero no pudo ser así. Yo soy de los que discrepo con todo, de que Sami haya destronado a Gunther. Eso debió ser Gable, esta mucosa. Dice, Sami no pinta nada ahí, ya lo saben. Las próximas estrellas como Jacob Fatu, Gila, Tamatonga y los que vienen. Sí, esos son otros que los están esperando por minuto. Pero vamos a ver qué pasa, porque ya yo sé que Gila va a conservar su nombre. Por aquí dice, que dice, Christian dice, Jack Perry será abuchado así como lo fue John Cena en One Night Stand 2006. Sergio dice, hola, hola Sergio, ¿cómo estás, amigo? Dice, yo espero la Dream Match de CM Punk y la mamá de Hugo Sabinovich en WrestleMania 41 por la custodia de Hugo. Sergio, está pasado. Dice, otra cosa, ¿qué opinas de la foto donde aparecen los Young Bucks en Mania? Me encontré eso raro. No, ellos son amigos de Cody. Ellos son amigos de Cody. Yo te dije, hay mucha gente que fue a WrestleMania 40, noche 2. Porque querían ver a Cody, querían ver si Cody completaba la historia. Sergio, esa lucha se dará, ten paciencia. Es verdad que Jacob Fatu firmó con WWE, está en proceso, están en negociaciones, todavía nada es oficial, pero están en proceso. Tan pronto sea oficial, se dará la noticia, pero todavía no hay nada oficial. Así que eso es lo que pasa. Señores, Hay un evento que casi se me pasa decirlo, y es que mañana, viernes, en Chicago, es el evento que estaban hablando, y hay una cartelera de lucha, 11 combates en total. Esto es de New Japan Pro Wrestling. Matt Van Dagriff se mide a Saint Jay. Mina Chirakawa y Vivan se miden a Alex Wilson y Trish Adoran. Stephanie Vázquez del Consejo Mundial de Lucha Libre se mide a SOAZM por el campeonato de Strong de mujeres. Guerrillas of Destiny y Coleo y el Fantasma exponen los campeonatos mundiales en parejas de Strong Open Weight ante TMDK, Mike Knowledge, Nicho y Shane Haidt en contra de Fred Rowe, Tom Lawler versus West Coast Rican Crown, Royce Aiza y Jorel Nelson. Choto Money en contra de Jack Perry, ya ustedes saben lo que le espera a Jack Perry. Hiromu Takahashi en contra de Mustafa Ali. Eddie Kingston batalla con tres compañeros por anunciar contra Gabe Kim, que tiene tres compañeros por anunciar. Así que ya ustedes saben. Zack Sabre Jr. busca reconquistar el campeonato de la televisión ante nada más y nada menos que el Bro, Matt Riddle. Nick Nemeth en contra de Tomohiro Ishii y el combate estelar por el campeonato mundial IWGP World Heavyweight Championship. El ingobernable de Japón, Tetsuya Naito, en contra del loco que sangre en todos los combates, John Moxley. Ya ustedes saben. Son amigos de Cody, pero ahí a subir esa foto demuestra la apertura de WWE a cambios. Te voy a dar una noticia en un momento. Ale Wendell, de la mejor luchadora británica, sí, de Revolution Pro Wrestling. Ella es, sí, gracias Rancilini por recordar eso. La cartelera de Windy City Riot se ve, va a tirar la casa por la ventana. Sí, New Japan va a tirar todo. Cartel completo. Cartelón todo completo. Sí. Miren, te voy a decir algo que dijo Nick Khan en una entrevista que le hicieron. Nick Khan dijo que está abierto y está mediando cómo puede tener negociaciones para apariciones de otras estrellas, de otras empresas en WWE. Con eso te digo todo. Ellos están abiertos. WWE dijo que esto va a ser una nueva era y ya ustedes saben. Aprovecho para decirle a los que no están suscritos, suscríbanse, comenten, compartan, dejen ese poderoso like que nos ayuda a llegar a más personas. Me gusta el detalle de que dejen a los compañeros de Eddie y Gable para el evento. Me da intriga quiénes serán. Bueno, sí. Hablando de Jack Perry, su nuevo t-shirt se agotó en New Japan. Un logro sin precedentes. Está bien eso. Está bien. Señores, yo creo que yo me voy a ir. Yo voy a dejarlo hasta aquí. Les voy a contar esto. Yo, porque este no vino el domingo. Yo no he dormido bien después del domingo para acá. Me ha costado conciliar el sueño y me voy a acostar temprano. Así que ya ustedes saben. Si no tienen preguntas para mí, yo voy a dejar esto aquí. Me voy a ir porque ustedes saben, hay que irse. Hay que irse. Hay que irse. Hay que irse. Que dice aquí, al final esto de la polémica del video de All In benefició a Jack Perry. Vaya, el único que podría salir beneficiado es Jack Perry. Después de ahí, ninguno de los otros. Ninguno de los otros. Lo de Cody fue surreal. Fue un momento, yo lo viví en vivo. Yo estaba transmitiendo. Samantha estaba llorando. Sí, porque es que la historia de Cody Rhodes y su batalla semana tras semana fue lo que puso de manifiesto esta historia, este cine que nos vendieron. Y de paso, agrégale el aditamento de La Roca haciéndole la vida imposible. Ah, que voy a hacer una aclaración de algo. Nunca había un anunciador llorar. Hay muchos que han llorado, pero han seguido trabajando. Voy a hacer una aclaración. Por ahí escuché a un don Juan de los Palotes, que sabe de lucha libre, diciendo que La Roca es el jefe de Triple H. La Roca no es el jefe de Triple H, mi hijo. Ellos son socios. Yo no sé cómo hay gente que sale a hablar sandeces y a decir todas las estupideces y porquerías que les llegan a la cabeza en cualquier programa. Señores, primero, documéntense. ¿Por qué me refiero a que son socios? Porque Triple H tiene acciones de WWE, igual que La Roca. La Roca tiene un puesto en la directiva. Triple H tiene otro. No es que cosa. El jefe de Triple H se llama Nick Khan. Y es el mismo jefe de La Roca también. Pero yo no sé, los barquianos, cuando no encuentran qué hablar, siguen siendo acéfalos. Así que, por favor, cuando usted vaya a un programa o haga un podcast y usted vaya a decir una información, dígala con bases sólidas, punto. No hable por hablar. ¿Qué opinas del combate de escalera de WrestleMania y Priest como campeón? Me sorprendieron con Priest en parte. Yo pensaba que a McIntyre le iban a dar su momento y Priest iba a cambiar a canjear el lunes. Pero no. Prefirieron canjear el mismo domingo WrestleMania. Y el combate de escalera estuvo interesante por ciertos puntos, pero después de ahí no más nada que resaltar ahí. ¿Qué opina que la gente dice que The Rock es el más icónico de la WWE? La Roca no es el más icónico de WWE, es uno. Y aquí cito a mis amigos de 100% Wrestling, 100% Wrestling Podcast. Albert, Kevin, Mike y el Dr. Lucha Libre se enfrascaron en una discusión y hablaron del top 5 de los 5 que más venden. Y esos 5 que más venden son Stone Cold Steve Austin, The Rock, Stone Cold, John Cena y Roman Reigns. Son los 5 que más han vendido en la historia de ellos. ¿Ah? Para que ustedes tengan una idea. Incluso Hogan no está en el top 5. Roman ha vendido más en su historia que Hulk Hogan. Increíble, pero cierto. Yo me quedé boquiabierto cuando yo investigué toda esa información, pero ya ustedes saben. Kama, Nick Khan y Tony Khan son familia. No. Con el mismo apellido. No. No lo son. Y si lo fueran, Tony Khan le había dado una galleta. En serio, ¿gente cree que es el jefe de Triple H? Sí. Hay mucha gente que cree eso. Y gente que van aquí a programas de radio local a hablar decir esas sandeces, como que ellos saben. Señor, aquí yo lo digo y lo retengo. En República Dominicana no hay uno que sepa más de lucha que yo. Y el que cree que sabe, venga y siéntese un jueves aquí conmigo en vivo, en Vibola. Escríbame por Facebook, por Twitter, por Instagram, por donde usted quiera. Nos sentamos, usted elige el tema y le damos para allá. Y al final el fanático dirá. Pero para sentarse a hablar con este que está aquí de lucha, hay que tirar mucha página para la izquierda. Le falta mucho. Espera, ¿dónde está Taker? Undertaker, ¿por encima de qué? ¿De Taker? Sí. Roman Reigns ha vendido más en mercancía que el señor Undertaker en toda su historia. No concuerdo con ese todo. Roman no tiene que estar en el top de verdad, discrepo. Es que no estamos hablando de talento, de lucha. Estamos hablando de dinero, producir dinero, money. Money, money, money. De producir esto. Dinero, money. Money, money. Eso, de eso es que están hablando ellos. Puede que tú no concuerdes con ellos, Rancelini, pero en verdad cuando yo me puse a investigar eso que ellos estaban hablando, yo encontré todas las informaciones, hice una tablita y todo. ¿Qué dice aquí? Dice, ¿te gustó ver Bryan Danielson contra Blue Panther, muchacho? Un muy buen combate entre ambos en la Catedral de la Lucha Libre. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Ah, la lista es de los que más han vendido. Ah, bueno, eso dije ya. Sí, porque de esa lista es que se está hablando, del top 5 de los que más venden. Y Undertaker no es un top 5. Shawn Michaels no es un top 5. Hulk Hogan no es un top 5. Undertaker no es un top 5. ¿Quién más? Seth Rollins no es un top 5. Becky Lynch no es top 5. Y ya ustedes van viendo por ahí. Luchón, sí. Son eras distintas. Cuando Taker debutó, no existía el WWE Shop. También era un mercadeo pendejo con Rey. Mira, independientemente de que existiera WWE Shop o no, la mercancía se vendía. Olvídate de eso. No venga a llorar. Si tú vas a empezar a llorar, yo te paso tu pañito para que te seque la lágrima o llore en la esquinita de tu casa, en tu cama, cuando te acuestes. Pero tienen que chupárselo. El top 5 de lo que más venden Stone Cold, Roman Reigns, que está metido ahí, La Roca, John Cena. Y Hogan. Mira que espérate, el top 5 ellos lo dijeron fue Stone Cold, John Cena, The Rock, Roman Reigns y Hogan. Esos son los 5 que más han vendido en la historia. Hogan, perdón, me equivoqué ahorita ahí. Entonces ya ustedes saben. Dice, Brian por fin cumplió su sueño de luchar con su ídolo de wrestling, ya lo sabes. Nada, señores, yo me voy a ir porque ya esto se pone bueno. Hay que ir a descansar, mañana hay trabajo. Y yo sé de paso, mañana yo tengo un compromiso ahí. Vamos a ver cómo lo hacemos, porque quiero terminar con algo que estamos haciendo para el canal. Aprovecho, sinceramente, para agradecer a todos los que se suscribieron durante estos días, señores. Mucha gente llegó y se nos suscribieron al canal. Muchísima gente. Gracias a todos por estar ahí. A todos los que apoyaron las encuestas que publicamos en la pestaña comunidad. A aquellos que están en el grupo de Telegram. También les anuncio la noticia, ya lo dije el domingo, estamos terminando de preparar los roles de nuestro servidor de Discord para tener un servidor de Discord para todos. Así que ya ustedes saben. ¿Qué dice aquí, Cama? Ni existía el internet ni el Prime de Taker y otras leyendas mencionadas, ni variedad de mercancía. Solo en el estado se podía adquirir. Lamento decir esta... Estás equivocado en ese ching. Te equivocas tú, Vladimir. Te equivocas porque se vendía mercancía. Por si tú no sabías, existía la venta por catálogo. Porque como ustedes, con el bendito internet, como que el internet le ha comido a ustedes la memoria. Se te olvida que existía la maldita venta por catálogo. Tengo que decirlo así. Es que ustedes no leen. Ustedes no se documentan. Documéntense. Carajo. Documéntense. La venta por catálogo existía, que después eso fue lo que llevaron a internet. ¡Yañe! Pero yo lo hacía a ustedes más... Yo te hacía más inteligente, mi hijo. Ni porque eres calvo. Los calvos que yo conozco, la mayoría son todos inteligentes. Vladimir, no me haga una vaina así. No me venga a mí y diga que no existía esto. Y el mercado, y el catálogo del mercado, no existía. La venta por catálogo no existía, que te llevaba una revista a tu casa. Dale mente, mi hijo, piensa. Piensa. Y existía también la mensajería para mandar esos paquetes. Dios. Me sorprendió eso de Mil Máscaras. Es el ídolo de Taker. Para que sepa.com, hasta a mí me sorprendió eso. Ojo, camaleón, el miércoles luchan Ospreay contra Claudio Castelloni. Pero en ese tiempo no vendían mercancías en las tiendas. No vendían mercancías en las tiendas así directamente, pero se vendía por catálogo. Incluso se vendían juguetes. Mattel, valga la cuña, tenía juguetes. Y eso es mercancía. Y el juguete más vendido en esos tiempos fueron Macho Man y Hulk Hogan. Pero por eso les dije yo a ustedes, cuando los muchachos de 100% Wrestling Podcast dieron esta información, yo me puse a investigar. Y ahí yo encontré todas las maneras cómo era que vendían en aquellos tiempos. Incluso, WWE utilizaba relaciones estratégicas. Porque tiene cosas. Dice, Camaleón, ¿se compra venta por catálogo con internet? Donde el internet es nivel mundial. ¿Qué pasa? Estoy hablando de ventas por catálogo, pero tú vas a seguir porque es que la neurona no te dan para pensar lo que yo estoy diciendo. No te dan. Te costará, mi querido amigo Vladimir, que te vayas a hacer la tarea. Entonces, cuando tú veas cómo se hacía el asunto, tú vas a decir, Camaleón tenía razón. Recuerda, y te lo repito, yo vengo y te lo digo a ti, porque aquí llegaron los benditos juguetes de Mattel. Aquí llegaron esos juguetes de Mattel.
Incluso yo encontré cuántos juguetes se vendieron en República Dominicana y te sorprendería la maldita cifra de cuánto se vendió en la época de los 90, cuando aquí no había internet. Te sorprendería que tiene ese dato. Ah, me equivoqué. Coño, por eso es que yo le digo, pónganse a investigar, carajo. El internet no está ahí para tú estar viendo lo que tú vives viendo. Dice, fuera una tontería eso de spoiler de Regreso de Chase. Ay, sí. Silvestre Brea dice, buenas noches, camaleón. Úsalo tú, Rey. Solo Estados Unidos y algunos, el internet es otra cosa. Compra por catálogo con internet, en serio. No estoy comparando la maldita compra por catálogo porque tú puedes comprar. Tú, bueno, te estoy diciendo los numeritos como se dieron. Y no estamos hablando de que tú, porque tú sabes cuánto vende Hulk Hogan todavía hoy en día. Te voy a dar un dato para que tú tengas una idea. Para que tú veas por qué dicen que Hogan está top 5. ¿Por qué no está Bret Hart top 5? ¿Por qué no está Shawn Michaels top 5? Hogan está top 5 todavía. Al día de hoy Hogan vende. Vende muchísima mercancía. Tanto que tú ni te enteras, loco. Hogan. ¿Tú sabes de qué vive Hogan? ¿De qué vive Hogan? Más que otra cosa. De los ingresos por la venta de mercancía. Porque es otra cosa. Hogan, el nombre es de él. No es de WWE. Hogan fue inteligente. Y el nombre lo tiene registrado a su nombre. Entonces, en esos tiempos, cuando tú comparabas, porque no estoy comparando la venta por catálogo, te estoy poniendo lo que está adaptado al tiempo de cada uno. Porque en estos tiempos tenemos internet. Por ejemplo, te voy a dar un dato. Y con esta yo espero que tú lo entiendas. El Montreal Screwjob le dio la vuelta al mundo en un tiempo donde no había internet. Donde no había redes sociales. Y el Montreal Screwjob, hasta en la India se dieron cuenta de lo que pasó. Y eso tuvo una repercusión grandísima. Quizás muchos no recuerden el impacto que tuvo el Montreal Screwjob. Y tú dices que yo estoy comparando, no estoy comparando, te estoy diciendo a nivel de ventas, porque ustedes como que cada día se ponen más burro. Yo no entiendo. A la gente, tú le expliques, nunca entienden. Y después vienen y te dicen, lo que te quiero decir. Yo recuerdo, me compré unos juguetes de esos. Sí, todo el que compró un juguete Mattel, ese aparece en la bendita lista de los juguetes vendidos y te dice cuál juguete era. Incluso en el listado yo lo encontré hasta por países, y me sorprendí la cantidad de juguetes Mattel que aquí compraron. ¿Tú sabes cuál fue? Te voy a dar un dato, Vladimir. El juguete más vendido de WWE en República Dominicana. Señores, en esos tiempos el juguete más vendido fue Ultimate Warrior, para que te rías, por encima de Hogan, que estaba segundo. Y por encima de Macho Man, que estaba tercero. Cuarto estaba, ¿quién? Jade Snake Robert, creo que era el cuarto. El hombre de la culebra. Pero para que tú veas, el número uno en ventas de esos juguetes Mattel aquí en República Dominicana fue Ultimate Warrior. Después Hogan, después Macho Man. Y eso suma en su historial de ventas. Ay, Dios, WWE vendía mercancía en todas partes, literal. No, porque ahora, es que ahora el alcance es mucho mayor. El alcance es mucho mayor. Hasta los centros de comida rápida y hoy día siguen pasando, pero eso solo en USA. Sí, eso sí, Wendy sí lo hacía. En algunos países latinos como México. México, bueno, es posible. No la tiene. Tú ves el catálogo. Y con un clic, lo que quiero darte a entender, eso es números, varios, claro, que ahora venden más y entiendo lo de Hogan. Lo que quiero darte a entender, no la tienes. Bueno, mi hijo, yo te hablo con pruebas. Yo no soy igual que ustedes, que hablan, se van a hablar y discuten sin argumentos. Ay, comparando catálogo. Yo no he comparado catálogo. Yo te dije que se vendía por catálogo, porque ustedes están hablando de que, ah, ¿tú vas a comparar el catálogo con internet? No. Estamos hablando de lo que utilizaron en sus tiempos cada uno. Porque ¿qué culpa tiene Roman que él tuviera en la época de internet?
¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo? Que estos muchachos nacieran en la época de internet, que ellos con un clic, escucha bien, un clic, ellos pueden tener todo lo que a mí me llevó años, años conseguir. Imágenes, recorte de prensa. Yo duré años. Hay una imagen que yo tengo de Buddy Rogers que yo duré para conseguir esa imagen. Yo duré mucho. Y la tengo por ahí bien guardada. Buddy Rogers, que estaba junto con Lou Tess, para que tú tengas una idea, en backstage. Porque en esos tiempos era muy difícil romper el kayfabe. Y esa foto yo la tengo por ahí, la tengo bien conservada. Que es de las pocas fotos difíciles que se me ha hecho de conseguir. Difíciles. Pero esa foto ahora tú la encuentras por internet. Tú la encuentras por internet. Normal. Y yo cogí lucha para que me la mandaran. Pero lucha, estoy hablando, literal. Ni decir de M, a ese hombre lo conocían hasta la Atlántida. Hoy en día, hijo de Trombolo, disque artista, lo conocen en TikTok. Mira, acabas de dar en un punto, Rancelini, Michael Jordan, sin redes sociales y cosas así. El tipo se encontró en España cuando fue en el 92, un edificio, un cartelón, miraba para arriba, una monstruosidad. Y él estaba caminando por las calles. Ya tú sabes. Ojo, no estoy diciendo que estás equivocado en que Rain no es gran vendedor. Lo que quiero decir es que estos de ahora están beneficiados por el internet. Más países tienen acceso a comprar en eso. Es eso. Pero eso lo sabemos, mijo. Eso lo sabemos. ¿Quién no sabe eso? Está lloviendo sobre mojado. Dice Silvestre Brea, tenemos una jauría. Pero veo que algunos barzotas parecen que son de una... Señor Bray, ¿ese vocabulario? Déjeme eso a mí. Por eso mismo digo, el internet facilita. No se le quita a Rain lo bailado, pero las leyendas que no son top five por eso del internet. Es que en su tiempo, mira... ¿Cuáles leyendas podrían haber llegado al top 5? Shawn Michaels, Bret Hart, Ultimate Warrior. Le estoy diciendo, Ultimate Warrior es malísimo, pero Macho Man Randy Savage, en un tiempo así con internet fluido, porque el tipo muy carismático. El mismo Ric Flair. Huntington Man, que se pegó un tiempo altísimo, ya ustedes saben. También ella, ok. Michael Jackson, sí. Michael Jackson lo conocía todo el mundo. ¿Qué digo? Cuando yo vi eso, yo me quedé impresionado porque yo, ¿verdad? No había hecho ese trabajo de campo de investigación en cuanto a los que más vendían. Y de verdad, a mí me sorprendió cuando ellos se lo dijeron. Incluso cuando Kevin lo dice, Kevin da los datos. Ustedes lo pueden buscar en el canal de ellos, de 100% Wrestling Podcast, cuando ellos hablaron de eso. Y eso trajo una caterva de gente hablando del caso, que yo decía, pero es que no investigan, pero es que está fácil investigar y saber los montos que se ha ganado y todas las cosas. Porque no estamos hablando de un monto que se ganaron en un día, estamos hablando de su carrera completa. Y ya ustedes saben. En el caso de Jordan es un ejemplo raro. Por eso a la mala quiere meter a uno y dejar a la NBA por ese esfuerzo. No. Disfruten las eras, señores, disfruten las eras. Yo les voy a decir. Sinceramente, yo he sido fanático de muchos luchadores y con esta me despido. Su tiempo me gustaba mucho Macho Man Randy Savage, Bret Hart, disfruté a Shawn Michaels, Stone Cold, disfruté a La Roca, Triple H, Randy Orton, John Cena. No soy fanático de Cena, siempre lo recalco. Tampoco soy fanático de Reigns hasta que lo giraron a Rudo.
A mí me gustó lo que hicieron porque ya yo lo había visto antes. Pero yo he aprendido a disfrutarme todos estos tiempos. Para extrapolar esto a lo que tú mencionas, Vladimir, de la NBA, fui fanático de Michael Jordan, pero cuando Jordan se fue a los Washington Wizards, yo me quedé en Chicago Bulls, porque yo fui fanático de Chicago Bulls todo el tiempo. Y todavía lo soy. Soy fanático de los Bravos de Atlanta. Y yo he visto desfilar muchísimos peloteros en Atlanta. Pero me disfruto el juego. Me disfruto lo que está pasando. ¿Por qué? Porque a la postre, por más que yo diga LeBron James, Michael Jordan, todo el mundo tiene su preferencia. Ahora yo puedo decir que yo los vi jugar a los dos. Vi jugar a Kobe Bryant, vi jugar a Allen Iverson, Karl Malone, John Stockton, Jeff Hornacek, por ponerte alguno así, Kevin Durant, que para mí es el jugador con más herramientas para anotar que yo he visto. Jay Harden, Russell Westbrook, el Crystal Davis, Paul George, solo por mencionar algunos. El Shaquille O'Neal, Hakeem Olajuwon, Dios. Pero me lo he disfrutado a todos. Y no me he quedado en ese dilema de que, fulano, parece... No. Quedo ahí. Señores, por mi parte, esto es todo. Gracias. Busquen lo que le dije de 100% Wrestling Podcast. Ya ustedes saben. ¿Qué es lo que dice Vladimir? Reigns es una prueba del sistema y a la mala imponerte criterio. Vince venció de nuevo. No. Si tú supieras que para mí no. Porque cuando él era el Big Dog, a mí no me gustaba para nada. Yo no lo soportaba. Pero como yo soy fiel seguidor de los luchadores antes de que lleguen al estrellato, porque quizás muchos conocen a Roman Reigns, pero muchos no vieron el inicio de Roman Reigns en Ohio Valley Wrestling cuando era el territorio de NXT, cuando después pasa a ser NXT, que él era rudo. Y la fluidez que él tenía como rudo, yo decía, este tipo fluye como rudo. A mí me gustó. Pero cuando lo llevaron y lo hicieron el Big Dog, este tipo, no, yo decía, no, qué porquería. Y por ahí hay uno que te puedo decir. Y a nivel luchístico, a nivel de ring performance, no es de mi favorito. Pero a nivel de personaje, sí. El personaje del jefe tribal a mí, desde que lo cambiaron a rudo, yo dije, ya, por fin. Va a despegar este muchacho como debe de ser. Y míralo ahí. No por nada. LeBron es un camión. Y lo que aquí ya es el force. Ya que a la mala quieren que sea el GOAT. Donde no es ni de cerca. Bueno. Señores, yo me voy. Ya ustedes saben. Yo tu pana, amigo el camaleón. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Será hasta el próximo jueves. Pendientes al canal, que viene una cosita por ahí, una cosita. A ver si le tiene una cosita ahí guardada para que ustedes se entretengan. Y dejen su opinión y comentario. Si no vieron el repaso de WWE WrestleMania 40 noches 1 y 2 y 2, están ahí en el canal, ambos repasos, y están todas las cosas dándole cabida a esto. Último comentario que leo. Me refiero, Vince forzando en que sea la caraja hasta... Amenaza de cerrar cuenta de WWE Network con Bryan y Reigns impuso. ¿Qué te digo? Con Bryan no tanto, pero con Reigns. Con Reigns, cuando él lo estaba forzando, casi lo mata a Reigns. A propósito de la Network se va ya en enero. Así que ya ustedes saben. Señores, yo me voy, como siempre digo. Chau, bye, bola de...